de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional exige la libertad del líder opositor José Daniel Ferrer.
Amenazan a cuentapropistas por supuestamente violar restricciones en el consumo de energía.
Entran hoy en vigor nuevas regulaciones de Estados Unidos sobre el envío de remesas a Cuba.
Miles de ecuatorianos exigen la salida del presidente Lenín Moreno. Moreno afirma que está tomando las decisiones correctas.
Estados Unidos y el gobierno interino de Juan Guaidó firman acuerdo de cooperación con ayuda millonaria para el pueblo de Venezuela.
Confirma el presidente de Turquía el inicio de una ofensiva contra las milicias kurdas en Siria.
Y en los deportes, Edemio Navas nos da un adelanto.
Asimismo, deportes. El cubano Jordan Álvarez conectó anoche un doble, pero aún así su equipo de Houston perdió ante Tampa. Y ahora la serie está igualada a 2 victorias por bando. Y el equipo de Washington buscará esta noche en Los Ángeles una victoria ante los Dodgers para avanzar a la gran final de la Liga Nacional. Los detalles al final de este noticiero.
Hoy, en esta emisión informativa de las 12 del día, Juan Pendaz en el control de audio, la producción de Elena Rodríguez. En la redacción, Carmen Stiggers y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos. Amnistía Internacional exige al régimen cubano que se respeten garantías legales al líder opositor detenido en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Amnistía Internacional emitió este martes una acción urgente en la que exige al gobierno cubano la libertad del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Amnistía aseveró que Ferrer debe ser informado sobre los cargos en su contra o ser puesto en libertad. Al respecto, Radio Martí entrevistó a la abogada Elina Castillo Jiménez, encargada de campaña para el Caribe de Amnistía Internacional.
Hemos recibido información de que fue detenido en Santiago de Cuba el pasado 1 de octubre. Tenemos entendido, según la información a la que tuvimos acceso, que no se le han presentado cargos en su contra y que no le fue informado al momento de su detención los motivos que justificaban esta acción de parte de las autoridades cubanas.
Amnistía Internacional entiende que la detención de Ferrer es potencialmente arbitraria,
en la cual la persona no se le permite una llamada, no se le informa a la familia donde está detenida la persona, y por estos elementos entendemos que su detención es potencialmente arbitraria y potencialmente una violación de sus derechos humanos.
El viernes, Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, pudo verlo en la unidad policial de Versalles, donde se encuentra detenido en Santiago de Cuba.
Siempre con la presencia de el oficial instructor del caso, mayor Roberto, que él estaba sin sus medicamentos, estaba con acidez, estaba con fuerte dolor estomacal y ellos no habían querido darle atención médica. En este caso, él no va a salir como preso político, él va a salir con una causa común.
También el Departamento de Estado de Estados Unidos y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, han denunciado el caso. Precisamente Almagro condenó la detención arbitraria de Ferrer y pidió su libertad inmediata. Para Radio y Televisión Martín, Ivette Pacheco.
Y en un franco desafío al llamado de organizaciones y personalidades internacionales, el régimen cubano acosa cada vez más a los periodistas independientes. Yolanda Huerga recogió en este reportaje 2 de los casos más recientes.
El régimen cubano intensifica las detenciones de periodistas, tanto como las agresiones, las amenazas e intimidaciones contra las familias de los comunicadores. Así ocurrió el lunes al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca, cuya madre fue intimidada por agentes de la policía política que visitaron su casa de La Habana.
Para decirle que, bueno, que si yo seguía reuniéndome con grupos contrarrevolucionarios, no se asombrara si en algún momento podía ser arrestado, es decir, eso podía tener consecuencias. consecuencias. Cosa que falta porque yo no me reúno con ningún grupo de disidentes ni nada, simplemente hago mi trabajo como periodista, que es informar.
Asimismo, el youtuber que lleva el canal Netsy J Show, Nelson Julio Álvarez Mairata, fue citado, interrogado y amenazado este martes por oficiales de la seguridad del Estado en Zaguala Grande, Villa Clara.
Me dijeron de que yo estaba usurpando un cargo en este caso, que podía ser procesado, que no soy un periodista evaluado y que eso es ilegal. Y sobre todo hacer periodismo independiente, que es más ilegal todavía.
Los atropellos a los periodistas independientes por parte del régimen van desde prohibiciones de salida del país, decomiso de equipos de trabajo, citaciones, arrestos, amenazas, llamadas telefónicas intimidatorias, hackeo de sus cuentas en redes sociales, hasta el encarcelamiento. La Sociedad Interamericana de Prensa citó a la isla entre los países del hemisferio donde se registran las mayores agresiones y violaciones a la libertad de prensa y expresión. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Hay restricciones en el consumo de electricidad por la crisis coyuntural y esto afecta a los negocios privados. Tomás Cardoso amplía.
Amenazas en contra de hostales, paladares y cafeterías privadas que violen las restricciones impuestas en el consumo de electricidad puede llevar a la retirada de la licencia operacional. Desde Nuevo Vedado en La Habana, la rentadora habitacional Rebeca Monzó explica que está perdiendo los clientes debido a la medida.
Le han prohibido a los rentistas particulares que los clientes pongan el aire acondicionado y en los paladares también se lo han restringido. Tú no le puedes decir a un turista, óigame, no ponga el aire, porque el turista se va, se amenazan, tienes que quitarlo. Están acabando con las negocios privados, porque eso les quita la clientela.
En Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, informa que se han creado grupos en los CDR para vigilar a los cuentapropistas.
Las personas que utilizan su negocio para horno, para hacer dulce, pizza y otros productos que demandan de la energía eléctrica, también los están racionalizando. Ya se han ido creando comisiones por los CDR.
Y en Trinidad y la capital espirituana, la empresa eléctrica visita cada dos días las instalaciones de los cuentapropistas para leer el metro contador. Nos cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Van cada dos días y ven los contadores para ver si esos dueños de negocios están cumpliendo con estas limitaciones que le están imponiendo.
Y en la capital agramontina, Lady Tavares reporta que las penalidades pueden llevar hasta la retirada de la licencia.
Ellos van y si tienes puestos los aires acondicionados, te pueden retirar hasta la licencia con una multa correspondiente. Y entonces eso hace que las personas no le alquilen. Y ellos mensualmente tienen que pagar como si tuvieran personas ahí alquiladas.
En las últimas semanas, las autoridades se han reunido con los trabajadores por cuenta propia, más consumidores de electricidad, según confirmó al diario digital 14 y medio, una fuente del Consejo de la Administración Provincial en La Habana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:08 y entran en vigor las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos al gobierno cubano. Nuestro colega Amado Gil recogió opiniones en la isla.
A partir de este 9 de octubre, solo se podrán enviar desde Estados Unidos $1,000 cada tres meses en concepto de remesas a familiares a Cuba. Esto como parte de las nuevas sanciones impuestas por el presidente Donald Trump al gobierno cubano, que incluyen además la prohibición de envío de dinero a funcionarios del gobierno, militantes del Partido Comunista y sus familiares. En principio, nos dijo desde La Habana el sociólogo Dimas Castellanos, él se opone a las sanciones impuestas por un gobierno extranjero, pero en esta ocasión hay diferencias.
Primero tengo que decir que yo nunca he sido partidario de las medidas estas de un gobierno contra otro. Esa ha sido mi posición siempre. Sin embargo, estamos en una situación donde el gobierno cubano ha desaprovechado todas las oportunidades para salir de la crisis en que se encuentra el país. Y entonces, bueno, pues ya uno no se puede oponer realmente a que le aprieten un poco la clavija.
Las nuevas sanciones estipulan la eliminación de las donaciones, pero se permiten, y sin límite, las que van dirigidas a los llamados cuentapropistas. Y esta es una buena estrategia, dijo desde La Habana el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Se permite envíos de mayores cantidades a los cuentapropistas, lo cual desmonta el discurso de que realmente existe un embargo, porque bueno, pues sencillamente lo normal sería que el régimen permitiera que este sector pudiera desarrollarse. Sin embargo, ellos han cancelado la posibilidad de que el sector pueda realmente prosperar.
En el grupo de sanciones que ya han entrado en vigor, también se agrega la prohibición de las transacciones bancarias conocidas como U-turn, es decir, operaciones que se iniciaban en bancos fuera de Estados Unidos, pasaban por bancos americanos y terminaban nuevamente en bancos fuera del país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La multinacional de cruceros Carnival ha negado acusaciones presentadas por un cubano estadounidense en un tribunal de Miami, que considera que la empresa se benefició del puerto de Santiago de Cuba, el cual fue confiscado a su familia tras la Revolución de 1959.
Carnival, la primera empresa demandada al activarse en mayo pasado una parte de la ley Hans Dorton de 1996 que permite estas querellas, negó las quejas presentadas por el neurocirujano Javier García Bengoechea.
En un documento judicial de 21 páginas publicado el martes por el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba que preside John Cavendish, Carnival rechazó que hubiera usado intencionalmente el puerto y que tuviera conocimiento de que la propiedad era confiscada.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música.
Doce con once, se agudiza el conflicto en Ecuador. Miles de indígenas han protestado y protestan contra el gobierno de Lenín Moreno. Tomaron en las últimas horas el edificio de la Asamblea Nacional, piden que Moreno salga del poder, mientras que el mandatario señala que está siendo tomando las decisiones correctas e insiste en acusar a Nicolás Maduro y a Rafael Correa de instigar un golpe de Estado en su contra. Desde Quito, los detalles con Giselle Jácome.
Más de 10.000 personas de comunidades indígenas llegaron a Quito para rechazar las medidas adoptadas por el gobierno. Tomaron el edificio de la Asamblea Nacional y mantienen el mismo propósito para el Palacio Presidencial. El primer mandatario Lenín Moreno cambió la sede de gobierno a la ciudad de Guayaquil, ubicada a 400 kilómetros de Quito. Desde allí está gobernando con el apoyo de todas las entidades estatales.
El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado.
Durante el día, en otras provincias del país se reportaron hechos como la toma de la gobernación en la provincia de Chimborazo por los grupos indígenas. La gobernadora del lugar, Luisa Loza, mencionó
que tanto vandalismo, tanto odio en este que están infiltrados con toda seguridad.
Ecuador no ha vivido este tipo de violencia y vandalismo desde que se constituyó en república. Esto ha llevado a la declaratoria de toque de queda parcial de 20 horas a 5 de la mañana específico en lugares estratégicos del país. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, mencionó.
Faculta al comando conjunto a establecer algunos lugares para restringir la circulación.
El ministro de la Defensa, Osvaldo Jarrín, señaló que es una ley que debe ser aplicada.
Y quienes la infrinjan serán puestas a órdenes de las autoridades competentes para los procesos legales.
Los líderes indígenas mencionan que esta movilización irá hasta cuando sea necesario. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
El exgobernante ecuatoriano Rafael Correa pues rechazó hoy las acusaciones de golpismo dirigida contra él por el presidente Lenín Moreno y pidió al mandatario convocar elecciones anticipadas para superar la crisis actual, en las que dijo se presentaría como candidato si fuera necesario.
Sí, porque Correa, que reside en Bélgica, declaró en una conferencia de prensa que en Ecuador lo inhabilitaron para ser presidente, pero que de vicepresidente para abajo él podría ocupar un cargo.
El gobernante venezolano también, bueno, Nicolás Maduro, negó las acusaciones del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, a raíz de las protestas en Quito y le sugirió revertir las medidas económicas que motivan esas manifestaciones.
Esta es la recomendación de Maduro a Lenín Moreno, que revoque sus medidas económicas y que dialogue con el pueblo de Ecuador. Son ahora las 12:14 minutos. Vamos ahora a otros escenarios informativos. De Ecuador a Venezuela. la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el gobierno interino de Venezuela que preside Juan Guaidó suscribieron un acuerdo por el cual Washington aporta 98 millones de dólares para apoyar la lucha de Venezuela por la libertad y la reconstrucción del país. Carlos Vecchio, embajador en Estados Unidos del gobierno de Juan Guaidó, dijo a La Voz de América que el acuerdo es un hito histórico.
Este es un momento para nosotros histórico porque es un acuerdo que estamos firmando de cooperación internacional entre los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump y el gobierno interino de Juan Guaidó. Este convenio nos va a permitir a nosotros fortalecer nuestras capacidades como gobierno interino, nos va a permitir fortalecer la sociedad civil venezolana para luchar por los derechos humanos, nos va a permitir también fortalecer nuestro servicio exterior para aumentar la presión internacional, trabajar en el proceso de reconstrucción del país y sobre todo estar preparados para cuando establezcamos la democracia, la ayuda en sectores como de agricultura y de salud, que va a ser mucho más importante y masivo. Así que es un momento histórico porque marca la importancia que tiene Venezuela para los Estados Unidos, pero también los lazos históricos que han unido estos dos países.
Por otra parte, Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, se reunió ayer martes con Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, para coordinar la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela. La información con Jorge Orellana.
El secretario de Estado norteamericano Michael Pompeo recibió en el Departamento de Estado al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. En la reunión, los dos reafirmaron la fuerza de la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Reiteraron su compromiso de continuar ayudando a los venezolanos que huyen a Colombia y a otros países de la región. El secretario de Estado norteamericano dijo:
"Today, the United States has provided more than $250 million. To aid Colombia in its response to the Venezuelan crisis, and our support is ongoing and continuing."
Hoy Estados Unidos concede otros 250 millones de dólares para apoyar a Colombia y ayudar a los venezolanos que huyeron a ese país. Por su parte, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, que en la víspera llevó a cabo reuniones preparatorias del diálogo de alto nivel Estados Unidos-Colombia, afirmó que revisó los temas de la agenda bilateral y las estrategias de cooperación entre ambos países, entre ellos lo concerniente con la atención de la crisis migratoria proveniente de Venezuela y la lucha contra el problema mundial de las drogas. Más adelante añadió:
"Today I'm joined by a delegation of Colombian government officials who will help lead the three areas of our high-level dialogue with the United States: security, economic prosperity, and democratic governance."
Hoy las delegaciones de los dos países han realizado importantes reuniones sobre los temas de seguridad, prosperidad económica y gobernabilidad. Previo a su encuentro en Washington, el canciller Holmes Trujillo señaló:
"Y estaré también en Nueva York con el propósito de asistir al Consejo de Seguridad con motivo de la presentación del nuevo informe de la misión de verificación sobre el avance en materia del acuerdo suscrito por el gobierno anterior con las FARC."
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la justicia venezolana acordó una medida cautelar sustituta a la privación de libertad para cuatro personas vinculadas al primer vicepresidente de la opositora Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Desde Caracas tenemos la información con Aymara Lorenzo.
La Fiscalía 83ª Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, que lleva el caso del diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, señalado por presentarse el 30 de abril en las inmediaciones de la base militar de La Carlota junto a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, solicitó este lunes 7 de octubre al tribunal medida cautelar sustitutiva de libertad para Martín Emilio Hernández, Pedro Rosario Alfonso, Abraham José Rodríguez y Luis Eduardo Pérez, quienes acompañaban al diputado cuando fue detenido el pasado 8 de mayo. Salieron este martes 8 de octubre de la sede del SEBIN en Caracas. Uno de ellos dijo que no fue torturado.
No, bien, todo bien.
Timoteo Zambrano, uno de los diputados opositores que viene conversando con el régimen de Nicolás Maduro de forma paralela a la negociación promovida por el Reino de Noruega, se atribuye esta excarcelación como un logro del diálogo con el régimen, pero dice que aún hay más por excarcelar.
Tienes otros, por ejemplo, que están en las embajadas, que requieren salvoconducto, también estamos debatiendo eso en la mesa. Están los diputados que están en el exilio, perseguidos, otros están presos y otros están en embajadas que deben incorporar reincorporarse a la asamblea.
Se trata de una excarcelación y no una liberación, porque los cuatro procesados tienen medida de presentación cada 30 días al tribunal y no pueden salir del país, así como el resto de los presos políticos que han sido excarcelados. Mientras, los venezolanos continúan sin una clara respuesta sobre la salida a la crisis humanitaria y política que vive la nación suramericana. Para este 24 de octubre, Guaidó convocó a una movilización en Caracas contra la crisis eléctrica que se registra en el estado Zulia, al occidente de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Son exactamente las 12:20 y ya tenemos a través de la línea telefónica al...
Lázaro. Domínguez.
A Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Lázaro, buenas tardes.
Rafael, qué honor estar contigo, también con Joan y por supuesto a Elenita y Juanito y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, para ti el estado del tiempo es familiar. El frente frío débil de la región de Daytona se moverá lentamente al sur y mañana jueves, desde las primeras horas del día, se extenderá desde el norte de las Bahamas y estará serpenteando entre el lago Okeechobee y el sur de la Florida. Y aunque no provocará un apreciable descenso en el rango de las temperaturas, sí estimulará la actividad de los nublados y las lluvias en el sur de la Florida, pero que comenzarán a disminuir a partir de la tarde del viernes, augurando un buen fin de semana, no solamente para el sur de la Florida, sino también para las regiones occidental y central de Cuba. En el pronóstico para Cuba, nublados en las provincias occidentales, con algunas lluvias y chubascos esta tarde. Parcialmente nublado en el resto del país, con tormentas eléctricas aisladas. Las máximas esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Y de la información del tiempo en la voz de Lázaro Domínguez, vamos ahora a continuar con las noticias. El gobierno y el Congreso de Estados Unidos continúan enfrentados en este tema de un juicio político al presidente Donald Trump. Trump dice que no va a colaborar para que haya o que exista esta moción de censura. Yoconda Tapia informa.
La Casa Blanca afirmó que no participará en lo que llama la investigación de juicio político inconstitucional sobre el presidente Donald Trump. Y el abogado Pat Cipollone envió una carta de 8 páginas a los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, quienes están investigando si el mandatario violó la ley, instando a Ucrania a investigar al aspirante a la nominación presidencial demócrata Joe Biden. La líder de la Cámara, Nancy Pelosi, respondió anoche a la Casa Blanca, calificando la carta como manifiestamente equivocada y advirtiendo que cualquier esfuerzo por ocultar la verdad del abuso del poder por parte del presidente será visto como más evidencia de obstrucción. Si una mayoría en la Cámara de Representantes aprobara los artículos de juicio político contra Donald Trump, entonces habría un juicio en el Senado, controlado por republicanos, donde el equipo legal del presidente tendría la oportunidad de presentar una defensa. Los demócratas de la oposición están avanzando con su investigación sobre el juicio, incluso cuando la administración impide que testigos clave testifiquen y se ha demorado en proporcionar documentos. En la Casa Blanca, el presidente Trump sigue desafiante frente a la investigación de juicio político demócrata. Lo que le hicieron a este país es impensable y es una suerte que sea yo el presidente, porque mucha gente dijo que muy pocas personas podrían manejarlo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a partir del 3 de noviembre comenzará a regir una nueva política migratoria de la administración Trump que exige a los inmigrantes tener cobertura de salud para poder obtener algunas visas. El informe llega con Yasmín López.
La nueva norma le dará mayor discreción a los agentes de inmigración para otorgar o revocar las denominadas visas de inmigrante, dependiendo de si los solicitantes cuentan con cobertura de salud en Estados Unidos o si tienen el dinero suficiente para costear este servicio en el país.
Estamos estimando que esto requeriría, por ejemplo, casi $100,000
al año, ganarse $1,000 al año para una familia de cuatro.
En un documento público, la administración Trump criticó a los inmigrantes que utilizan el sistema de salud sin ninguna retribución al país y anunció que estará suspendida la entrada de extranjeros que representen una carga pública.
Los inmigrantes que ingresen a este país no deberían sobrecargar nuestro sistema de salud y posteriormente a los contribuyentes estadounidenses con mayores costos.
Esta nueva norma, según el Instituto de Políticas Migratorias, podría excluir a 2 de cada 3 futuros inmigrantes, algo que los abogados de inmigración también confirman.
Las personas que en algún momento pueden convertirse en una carga pública son inadmisibles a los Estados Unidos bajo esa sección y por lo tanto no pueden recibir beneficios inmigratorios como residencia permanente, entrada a los Estados Unidos, extensiones de visa.
La norma aplicará solo a los solicitantes de las visas de inmigrantes, tales como visas de trabajo, de negocios, quienes han sido pedidos por un familiar, entre otros. Esta política exonerará a los refugiados, asilados, menores no acompañados, aquellos que apliquen por visas de inmigrantes antes del 3 de noviembre y a los aplicantes de otras visas especiales.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aceptó una invitación del presidente Donald Trump y visitará la capital de Estados Unidos en noviembre. La noticia surge cuando ya el propio Erdogan ha dicho que la incursión a Siria ha comenzado. Y desde Washington, la capital, informa John Burnett.
La operación militar de Turquía al norte de Siria ha comenzado con ataques aéreos de artillería y obuses howitzer, ataque confirmado por el presidente Recep Tayyip Erdogan a través de su cuenta en Twitter. La operación llamada Primavera de Paz empezó y el objetivo es erradicar la amenaza de terrorismo contra Turquía, escribió el mandatario. El reporte se da luego de que explosiones sacudieran a Ras al-Ain, un pueblo al noreste de Siria en la frontera con Turquía. Medios turcos reportaron que aviones de guerra bombardearon posiciones de militares kurdos a lo largo de la frontera. Todo esto sucede luego que el presidente Trump anunció el retiro de las tropas estadounidenses de Siria y pasarle el control a Turquía. En tanto, los líderes kurdos hicieron un llamado a todos sus militantes a movilizarse a la frontera para llevar a cabo actos de resistencia ante la invasión del ejército turco. Militantes kurdos sirios, que fueron clave en la ofensiva que derrotó terroristas del autodenominado Estado Islámico, dicen que la decisión de Trump de retirar las tropas del área los pone en peligro. Un militante kurdo herido expresó: ahora estamos ante la gran amenaza del gobierno fascista turco, que no hace diferencia entre niños, mujeres ni ancianos. Nosotros no hemos ni destruido ni ocupado el territorio de nadie. Luchamos por nuestro país, familias y ciudades y pueblos. La invasión turca era esperada y se produjo cuando ya los medios informativos habían anticipado que sucedería este miércoles. John Burnett, Voz de América, Washington.
En otras noticias, 2 personas murieron en el este de Alemania cuando un hombre abrió fuego y se fugó en un vehículo, según informó la policía, que pidió a la población no salir de sus viviendas.
Según el diario alemán Bild, el tiroteo tuvo lugar cerca de una sinagoga. El rotativo también indicó que el hombre lanzó además una granada de mano a un cementerio judío.
Aún no se ha aclarado si fue un solo agresor o varios los que participaron en el ataque, y al menos una persona ha sido detenida.
Y Rusia declaró hoy y agente extranjero al Fondo de Lucha contra la Corrupción, FBK, una organización sin fines de lucro creada por el opositor ruso Alexei Navalny, lo que supone limitaciones para su funcionamiento.
El FBK jamás ha recibido dinero extranjero y las acciones del Ministerio de Justicia ordenadas por Vladimir Putin son totalmente ilegales, fue lo que escribió Navalny en Twitter.
Una mirada a la actualidad internacional, el mundo en un minuto.
Hong Kong. Cientos de manifestantes vestidos de negro se congregaron frente al Tribunal Superior de Justicia y corearon consignas a favor de la libertad.
Seúl. Miles de personas salieron a las calles para pedir la dimisión del gobernante surcoreano Moon Jae-in a raíz del nombramiento de un miembro de su gobierno investigado por corrupción.
Londres, el primer ministro Boris Johnson defendió su propuesta para un acuerdo de Brexit en una reunión con el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, quien dijo que no hay progresos hacia un acercamiento entre las partes.
Berlín, un grupo de 44 afganos a los cuales se les negó asilo en Alemania fueron deportados hoy a su país. Las autoridades alemanas han devuelto a Afganistán a por lo menos 720 personas.
Canberra. Varios incendios forestales han destruido decenas de edificios y viviendas en el este de Australia. obligando a los residentes a acudir a centros de evacuación.
Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el organismo encara la peor crisis de efectivo en casi 10 años, debido a los retrasos en los pagos de las cuotas de los Estados miembros. Comenzó ya la temporada de gripe en el hemisferio norte. Se han reportado 2 muertes. De ello nos habla Miguel Ángel Rivera.
Los más propensos a fallecer por complicaciones de la gripe son los muy jóvenes y los muy viejos. Otras poblaciones en riesgo son las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades crónicas. Pero las personas aparentemente sanas también mueren. Jen Ludwin no se preocupó demasiado cuando contrajo la gripe. Tenía 23 años y por lo demás estaba sana. Los órganos de Ludwin comenzó a fallar, incluidos sus pulmones.
Ya estaba en shock séptico y mis órganos estaban empezando a fallar. Además de eso, tenía el síndrome de dificultad respiratoria y me hizo sangrar internamente y coagularme las extremidades. Y todo de esas complicaciones juntas provocó gangrena en mis extremidades, por lo que me convertí en amputada.
Pero, ¿por qué las personas sanas desarrollarían problemas cardíacos como resultado de la gripe? Investigadores del Colegio de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio encontraron un enlace. Jacob Yount y su equipo de investigadores descubrieron que algunas personas tienen una mutación genética que bloquea la producción de esa proteína y sin ella es más probable que el virus de la gripe infecte el corazón y provoque insuficiencia cardíaca.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos, son las 12:31. Estamos comenzando ya la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12. Juan Pendaz es nuestro ingeniero de sonido. Elena Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Carmen Stiggers y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El preso político Cristian Pérez Carmenate fue operado debido a una fractura en su brazo derecho, resultado de una golpiza que le propinaron efectivos policiales cuando lo arrestaron en el mes de agosto en la ciudad de Las Tunas. Su madre, la opositora Yolanda Carmenate, dijo a Radio Martí que su hijo fue intervenido quirúrgicamente después de 56 días sin la debida atención médica en la prisión provincial de Las Tunas.
Salió todo adolorido porque fue una operación de aproximadamente de 3 a 4 horas. Operaron el lunes, una operación muy riesgosa de 4 horas. Tiene 6 tornillos puestos en el brazo derecho. Según la evolución, era posible que tuviera otra operación. Después de 56 días es que vienen a operarlo. Cosa que me disgusta mucho porque ellos, la policía, le da la golpiza y coge y lo desatiende, y a los 56 días es que vienen a hacerle la operación. Cristian está en la sala de penado del hospital Ernesto Guevara de la Serna, de Las Tunas. Cuando lo sacaron de la sala de recuperación, yo estaba allí y cuando lo trasladaban pude hablar con él. A pesar de los dolores que tiene, se mantiene con el firme propósito de seguir luchando hacia adelante.
Pérez Carmenate, de 45 años, se sumó a la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, hace ya 2 años, y es promotor de la iniciativa Cuba Decide.
Por otro lado, el periodista Guillermo del Sol, quien se recupera de la prolongada huelga de hambre que llevó a cabo durante 55 días, dijo hoy a Radio Martí que no dejará de exigir a las autoridades cubanas el fin de las restricciones que impiden la entrada y salida del país a los ciudadanos cubanos, especialmente a integrantes de la sociedad civil no oficialista.
Tengo una gran descompensación de la diabetes, las glicemias muy altas. Tratando de controlarme, estoy pesando 46 kilogramos. Yo espero los próximos días que mejore. Ya estoy logrando dar mis pasitos ya. Ya me paro ya solo y doy algunos pasos. Sí, luego, bueno, muchos dolores en las piernas, porque prácticamente no tengo músculo. Todos los músculos me los comió la huelga. No quiere decir que se ha terminado la campaña, vamos a seguir adelante. Y vamos a reunirnos con los regulados y vamos a seguir con nuevas estrategias. Y decidimos que sí, que había que esperar. Parar la huelga no quiere decir que se para el reclamo.
Guillermo del Sol desde Santa Clara. Entre tanto, en Madrid, un pequeño grupo de cubanos se concentró frente a la embajada cubana allí en la capital española para protestar contra la posible designación de Miguel Díaz-Canel como próximo presidente de la República de Cuba. Desde Madrid informa Michel Suárez.
La protesta organizada en Madrid es la primera de varias frente a sedes diplomáticas cubanas en ciudades de Estados Unidos, México, Chile, Uruguay y Canadá, entre otras, de acuerdo con Lázaro Meireles Galván, coordinador en España del Movimiento de Acciones por la Democracia.
Nos hemos convocado a toda una jornada de un día entero frente a la sede diplomática. Los cuerpos de seguridad policial nos han apoyado. Hemos inundado las paredes de fotos de abusos, de atropellos, de arbitrariedades del régimen contra su pueblo.
La jornada de protestas se inició en Madrid en vísperas de la designación de los altos cargos del Estado en la Asamblea Nacional de Cuba, según la estructura aprobada por el Partido Comunista en la nueva Constitución.
Decidimos convocarnos además porque mañana nuestro país va a amanecer con un presidente nuevamente puesto a dedo, un presidente que no ha sido escogido por el pueblo, un presidente que no va a representar los derechos del pueblo oprimido, un presidente que no nos va a representar a ninguno y un presidente que además pues no va a resolver los problemas básicos y los problemas reales que tiene Cuba hoy.
La Embajada de Cuba en Madrid suspendió sus actividades varias horas antes de la protesta y cerró sus puertas al público, según los activistas participantes. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Corte de Apelaciones de Arica, Chile, acogió un recurso de amparo para un grupo de extranjeros en condición irregular, entre ellos cubanos que tenían orden de expulsión del país.
En un fallo dividido, el tribunal dejó sin efecto los decretos de expulsión de cubanos, venezolanos, haitianos y otros, porque considera que no estaban fundamentados y eran desproporcionados.
Entre los cubanos beneficiados con el fallo se encuentran Osnel Cordobés Colás, de La Habana, Saimi Llobet Labot, de Bayamo, Lester Castañeda Martínez, de La Habana, y del Ruiz Plasencia, de Santo Espíritus, y Luis Enrique Rivas Simbert, de Ciego de Ávila.
Y el periodista cubano Yariel Valdés González continúa detenido en Luisiana, a pesar de que un juez le concedió asilo político en Estados Unidos y de que antes un oficial de inmigración le otorgó la libertad condicional después de entrevistarlo.
Valdés González, de 28 años, colaboró con el Washington Blade, una de las principales revistas de la comunidad LGBTI en Estados Unidos.
Con 37 minutos, raudo y veloz. Tenemos aquí ya la presencia de Tomás Cardoso en el estudio A de Radio Martí para darnos detalles de lo que va a tener hoy en el programa Hoy en Cuba de 2 a 3 de la tarde. Tomás, buenas tardes.
Un gusto, Rafael Martínez, estar aquí contigo en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a darle seguimiento a todo lo que está ocurriendo en la mañana de hoy frente a la embajada y al consulado cubano en la capital norteamericana. El hijo del abogado Roberto Jesús Quiñones Hace ha ido a protestar nuevamente ahí frente a la sede, pacíficamente junto a un grupo de activistas. Estaba John Suárez, del Centro por una Cuba Libre, el pastor Mario Félix Llonar, periodistas independientes cubanos que están de visita en la capital, reclamando pacíficamente con carteles la liberación de este hombre injustamente apresado, cumpliendo ya condena de un año. Por cierto, Rafael, interesante que también allí la decisión del consulado cubano fue cerrar las puertas, no ofrecerle el servicio a los cubanos que están ahí meramente por trámites consulares. Uh-huh. Y entonces, de alguna manera, manipularon a estos cubanos necesitados de visado, de demás cosas, que por culpa de estos activistas no se daba el servicio. Y hubo como una especie de una situación. Vino incluso la policía, pero están en todo el derecho legal de protestar pacíficamente, como son las leyes en Estados Unidos. Eso hablaremos en el programa. También se complica la situación de un preso político, el preso político más viejo cubano, allá en la ciudad de Camagüey. Vamos a hablar con Jordan Marrero Huerta. Este señor está desde el 31 de agosto internado sin conocimiento en el hospital de la prisión de Quilocho en la ciudad de Camagüey.
Armando Sosa.
Armando Sosa Fortuny, precisamente. Armando Sosa Fortuny, que cumple ya 26 años de la segunda condena, 30 años, uh-huh. está hospitalizado por problemas de diabetes y demás desde el día 31 de agosto. Jordan Marrero Huerta ha estado en comunicación con familiares y demás. Se ha perdido la pista desde el pasado domingo, donde hubo una información no comprobada que aparentemente tuvo un desmayo ahí en el centro hospitalario, y vamos a tener actualización sobre esto. Sumado a esto, también hablaremos con la profesora Omara Ruiz Ulquiora, que anoche la mesa redonda, sin mencionarla, le dedicó un espacio al centro al Instituto de Diseño donde ella trabajaba y fue expulsada, sin mencionar su nombre, pero esta es la repercusión mediática que ha tenido este caso.
Sin mencionar su nombre y su caso.
Y su caso. Claro. Ni su nombre ni su caso, pero la historia estaba dibujada que era sobre ella.
Claro. Bien, pues ya lo saben, de 2 a 3 de la tarde, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son exactamente las 12:40 minutos. El Foro Penal Venezolano ha informado que hay 470 presos políticos en Venezuela. La ONG destaca que, por ejemplo, en la última semana no se liberó a ningún preso político y que 362 de los detenidos son civiles y 108 militares.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio a conocer en Twitter que certificó la lista presentada por Foro Penal Venezolano.
Mientras, Beatriz Borges, directora ejecutiva de la ONG CEPAD, ha trabajado en la aprobación de la misión de investigación que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas va a enviar a Venezuela. Y en conversación con Celia Mendoza, de La Voz de América, Beatriz Borges dijo que es el momento de buscar justicia para las víctimas.
La búsqueda de respuestas y justicia para las familias, así como las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, se ha hecho aún más tangible tras la aprobación de la resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra de una comisión de investigación independiente sobre posibles violaciones de derechos fundamentales.
Vamos a contar ahora con una respuesta internacional que implica el establecimiento de una misión de determinación de los hechos que esperamos que contribuya al proceso de justicia en derechos humanos.
Explicó en conversación con La Voz de América Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, una de las organizaciones que trabajaron para lograr la aprobación de esta resolución que investigará torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas entre 2014 y 2017. Lo que, según ella, mantendrá a Venezuela en la agenda de la ONU en 2020.
Esa investigación que se va a hacer va a determinar cómo fueron los hechos, qué fue lo que ocurrió, y toda esa información va a servir para la generación de justicia y en la posibilidad de que sea justicia en Venezuela, tanto por mecanismos internos como por mecanismos internacionales, se determinen los responsables.
Borges asegura que los reportes orales y escritos, así como el resultado de esta investigación, tendrá un impacto directo en la crisis que vive Venezuela.
Esperamos que eso tenga una repercusión importante para no solamente respuesta a las víctimas, sino también para la salida a la crisis multidimensional que hoy tiene Venezuela.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia vincula formalmente al expresidente Álvaro Uribe en proceso por soborno de testigos. Jorge Orellana nos dice más.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia dio un paso hacia la imputación del expresidente colombiano Álvaro Uribe al vincularlo formalmente en un proceso que le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos tras una larga indagatoria. El alto tribunal tomó la decisión de vincular al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo en un caso que tiene en vilo a Colombia y por el cual miles de personas, entre simpatizantes y detractores, salieron a las calles a manifestarse. Álvaro Uribe, senador y expresidente de Colombia, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria en el proceso abierto en su contra y dijo:
a lo largo de este año he asistido a la justicia, ¿cuántas veces he sido requerido? a lo largo de estos años, a la Corte Suprema, a las fiscalías, etc. Señor magistrado que condujo hoy la indagatoria, que me indagatorió, procedió en el cumplimiento de su deber. No tengo queja y creo que él debió percibir mi respeto a la justicia y mi afán por la verdad.
El expresidente Álvaro Uribe es una figura que divide a los colombianos entre quienes lo idolatran y quienes lo odian, y se convierte en el primer expresidente que responde a un proceso penal en el tribunal, ya que por tener fuero de senador, su caso queda fuera de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que se ocupa de los procesos a jefes de Estado y exmandatarios. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En Brasil, el gobierno investiga el hallazgo de misteriosas manchas de petróleo en más de 100 playas. Dice Jair Bolsonaro que todo esto es intencional. Frank Express amplía.
Manchas de petróleo han contaminado más de 130 playas a lo largo de 2.000 kilómetros del noreste de Brasil. Los científicos calculan un desastre sin precedentes. Las grandes manchas aparecieron a principios de septiembre y las autoridades siguen sin conocer su origen. El presidente Jair Bolsonaro atribuye el desastre a un acto criminal. El lunes afirmó que las autoridades tenían en la mira a un país del cual podría provenir el petróleo, aunque el martes se abstuvo de acusar a cualquier nación. Medios locales informaron que el crudo podría provenir de Venezuela. Tenemos en el radar a un país que puede ser el origen del petróleo y continuamos trabajando de la mejor manera posible, no solo en satisfacción de la sociedad, sino también por la cuestión ambiental. Petrobras ha negado producción o comercialización del petróleo vertido y anunció que hasta el lunes se recogieron 133 toneladas de residuos oleosos. En esta ocasión, más allá de la fuente del derrame petrolero, los especialistas llaman la atención sobre la demorada respuesta del gobierno federal, cuya primera reacción ocurrió la semana pasada, pese a que las manchas de crudo comenzaron a aparecer hace más de un mes.
Son las 12:46. El secretario de Estado Mike Pompeo denunció que el gobierno de China ha confinado a más de 1 millón de musulmanes en medio de una campaña sistemática y brutal con el fin de borrar la religión y la cultura del área de Xinjiang.
Pompeo aseveró que China debe cesar su política draconiana de vigilancia y represión y poner en libertad a las personas detenidas.
Ya Pompeo había anunciado restricciones de visa a funcionarios del gobierno y Partido Comunista de China por el abuso de uigures, kazajos y otras minorías musulmanas allí en Xinjiang.
Y el gobierno de Estados Unidos revela impactantes estadísticas sobre el número de migrantes detenidos en territorio estadounidense por los agentes fronterizos en este año fiscal. Leonardo Feldman, de La Voz de América, amplía desde Washington.
Mark Morgan, comisionado de Aduanas y Protección de las Fronteras de Estados Unidos, reveló el número más alto de detenciones de migrantes desde 2007, cuando se vieron unas 876 mil aprehensiones.
Detuvimos a casi 1 millón de personas este año fiscal 2019. Estimamos, y este es un estimado conservador, que probablemente haya alrededor de 150 mil personas que evadieron a la detención, es decir, casi 13 mil cada mes.
A pesar de los altos números revelados de este año fiscal, Morgan reveló un descenso en las detenciones en septiembre en comparación a los meses anteriores.
Hace solo 4 meses, nuestras aprehensiones diarias eran cerca de 5.000 y hoy está por debajo de 1.700. Pasamos de más de 19.000 bajo custodia hace solo 4 meses a menos de 4.000.
Morgan también habló del muro fronterizo. Él dijo que aproximadamente 114 kilómetros del muro ha sido construido o reemplazado y esperan construir unos 724 kilómetros más para finalizar del año que viene. Según las estadísticas, la mayoría de los migrantes son centroamericanos, precisamente migrantes de países que ahora cuentan con acuerdos migratorios bilaterales. Es decir, implica que un país puede negarse a conceder asilo a una persona y remitirla a un tercer país que sea considerado seguro. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
En Portugal, el Partido Socialista tuvo poco tiempo realmente ayer lunes, para saborear su victoria en las elecciones generales, ya que tenía encima unas duras negociaciones para lograr apoyo parlamentario.
Los socialistas de centro izquierda ganaron el domingo la elección general con el 36,6% de los votos y se alistan a gobernar por 4 años más. La oposición principal, el Partido Socialdemócrata, quedó segundo con casi 28%.
En Portugal, contrariamente a lo que pasa en otros países de la Unión Europea, no ha habido un surgimiento de partidos nacionalistas, populistas o de extrema derecha, aunque un partido así ganó un escaño por primera vez.
Por otra parte, mujeres en Irán, por primera vez en décadas, podrán entrar este jueves a un estadio de fútbol para mirar un partido.
Las autoridades iraníes autorizaron el acceso debido a la presión que ejerció la FIFA. La FIFA es la Asociación Internacional de Fútbol, que amenazó con suspender a Irán.
Desde hace unos 40 años, Irán ha prohibido a las mujeres entrar a estadios de fútbol y de otros deportes.
Los clérigos conservadores argumentan que es necesario evitar que las mujeres estén en un ambiente tan masculino, donde hay hombres que muestran sus brazos y piernas descubiertos.
La FIFA exigió este cambio después de que una mujer iraní se prendió fuego para evitar ser encarcelada. Su delito fue vestirse de varón para entrar a un estadio de fútbol.
Hablando de fuego, el Premio Nobel de Química 2019 fue otorgado hoy a los científicos John B. Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino por el desarrollo de baterías de iones de litio. Al anunciar las premiaciones, el Comité Nobel dijo que las baterías de ion litio han revolucionado nuestras vidas y se utilizan en cualquier cosa, desde celulares, laptops, hasta vehículos eléctricos. Con su trabajo, los laureados en química de este año han sentado las bases para una sociedad sin cables y libre de combustibles fósiles. Una caída lo paralizó de los hombros hacia abajo, pero dentro de un esqueleto robótico su cerebro vuelve a funcionar en el cuerpo en movimiento. Henry Llanos informa.
La vida de este hombre cambió cuando tenía 28 años, cuando una caída lo paralizó de los hombros hacia abajo. Ahora su vida ha cambiado nuevamente con la ayuda de un exoesqueleto robótico.
Desde la década de 1950, la gente ha prometido hacer caminar a las personas paralizadas. Es realmente uno de los objetivos de la ciencia médica.
El doctor Tom Shakespeare es profesor de discapacidad en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Shakespeare, parapléjico él mismo, ofreció detalles del estudio publicado en la revista Lancet Neurology.
Los implantes a cada lado del cráneo fueron capaces de detectar y traducirse como si fueran impulsos de movimiento de la computadora del cerebro para que el individuo quisiera moverse, y se enviaron señales que le permitieron moverse.
El profesor dice que controlar la máquina a través del pensamiento en lugar de, digamos, empujar un joystick en una silla de ruedas, es un avance científico. Shakespeare indica que la tecnología de este exoesqueleto aún tiene un largo camino por recorrer antes de que pueda superar incluso los comandos de voz de los electrodomésticos modernos. Henry Llanos, Voz de América.
Son las 12:52, ya tenemos aquí a Edemio Navas. ¿Con qué? Con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Martínez Sixto, hoy va a continuar la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Y dentro de 5 horas y 10 minutos a las 5:02 hora de Cuba, tendremos el esperado partido en Atlanta entre el equipo local de los Bravos contra los Cardenales de San Luis, que va a depender de Jack Flaherty. Esta serie divisional se encuentra igualada a 2 victorias por bando. Por lo tanto, el triunfador avanzaría para discutir a partir de este fin de semana el título del viejo circuito, o sea, de la Liga Nacional. Y se enfrentaría contra el ganador del encuentro de esta noche a las 8:30 en Cuba. Los Dodgers de Los Ángeles recibiendo en su casa al equipo de la capital de Estados Unidos. Los Nacionales de Washington también con la serie igualada a 2 éxitos por bando. El equipo de Washington va a depender esta noche del abridor, envuelto en tremenda temporada, Stephen Strasburg, mientras que por los Dodgers lo hará Walker Buehler. En este equipo aparece el cubano Kiki Hernández, en Atlanta a Denis Chavarría, y bueno, Rosarena forma parte del equipo de 25 peloteros de la novena de los Cardenales de San Luis. Anoche, el equipo de Tampa derrotó 4-1 a los Astros de Houston, pese a un doble de Air Jordan, el tunero, quien se fue de 4-1 y batea para 375. Con esta victoria, el equipo de Tampa igualó la serie a 2 victorias por bando contra los Astros de Houston. Lo que quiere decir, Martínezito, que quiere decir que mañana tendremos un quinto y último partido a las 7 de la noche de Cuba en Houston, el último partido de la serie divisional entre los Astros y Tampa. Me imagino que le vas al equipo del Houston por la presencia de Alexis Díaz de tu ciudad de Villa Clara, ¿no?
Bueno, sí, pero hay muchos cubanos regados en bastantes equipos de las grandes ligas.
Indudablemente este año tuvimos la oportunidad de ver a 30 cubanos en el mejor béisbol del mundo.
A mí particularmente me gusta ver la actuación, al igual que Joan de Gurriel.
Sí, Joan, sí, el Álvarez.
Joan es favorito de los Gurriel.
Así mismo. Claro, Joan es de Santi Espíritu y Yuliaki es de Santi Espíritu, al igual que su hermano Lourdes. Bueno, ayer comenzó la pretemporada para el equipo de Miami Heat, derrotó a las espuelas 107-89. Después, una jornada antes, el Milwaukee ganó su partido gracias a 14 puntos de Robin López y 13 de su hermano, Brook López, ambos cubano-americanos en la NBA. Por último, quiero señalar en boxeo de que el veterano estadounidense Chad Witherspoon, de 38 años de edad, fue confirmado como rival del ucraniano Alexander Usyk para el cartel de este sábado en Chicago, luego que el rival de Usyk, Tyrone Spong, dio positivo en un análisis antidoping. El ucraniano Usyk el año pasado ganó la primera Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero hasta 200 libras. Ganó 4 coronas y bueno, ahora va a debutar en la división super pesada. En la primera versión, el cubano Junior Dórticos terminó en tercer lugar y ahora en el 2019 ya está en la gran final el muchacho de la Perla del Sur de Cienfuegos y la capital cubana. Así que atento, Martínezito y Johan, a los 2 partidos de esta noche en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Varios medios de prensa se han hecho eco de que ya los restos de José José se encuentran en México. De esos momentos previos al traslado nos informa Leonardo Bonet.
He renunciado a ti, definitivamente. He renunciado a ti, y esta vez para siempre. Que pase el tiempo y no voy por tu casa.
Los restos del fallecido cantante José José eran preparados el martes para su traslado a México, a donde llegarían el miércoles para un homenaje. Está previsto que cremen el cuerpo para trasladar la mitad de sus cenizas a la Ciudad de México, dijo la AP, la cónsul de Asuntos Políticos y Prensa de México en Miami, Jessica Cascante. La funcionaria indicó que también se espera que los familiares presenten en el consulado el pedido formal de traslado de los restos y los documentos necesarios para realizar el trámite, incluida la partida de defunción.
Extraño tu aroma en la cama, desde que dejas cuando entras y sales, donde quedaron los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí.
El reggaetonero Ozuna se sumó a la lista de artistas que actuarán en el Festival Musical Chileno de Viña del Mar, que se realizará en febrero del próximo año, confirmaron los organizadores. Los creadores de la satírica serie animada South Park emitieron una disculpa sarcástica a China después de que medios informaron que algunos episodios del programa ya no estaban disponibles en algunas páginas de internet chinas. El episodio Banned in China, lanzado el 2 de octubre, critica las políticas chinas sobre libertad de expresión, al igual que los esfuerzos de Hollywood para ajustar el contenido de sus películas y programas de televisión en los últimos años para no molestar los censores del vasto mercado chino. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58, reseña informativa de lo más importante que hemos ofrecido aquí en Radio Martí Noticias.
Amnistía Internacional exige la libertad del líder opositor José Daniel Ferrer.
Amenazan a cuentapropistas por supuestamente violar restricciones en el consumo de energía.
Entran hoy en vigor nuevas regulaciones de Estados Unidos sobre el envío de remesas a Cuba.
Miles de ecuatorianos exigen la salida del presidente Lenín Moreno. Moreno afirma que está tomando las decisiones correctas.
Estados Unidos y el gobierno interino de Juan Guaidó firman acuerdo de cooperación con ayuda millonaria para el pueblo venezolano.
Y confirma el presidente de Turquía el inicio de una ofensiva contra las milicias kurdas en Siria.
Radio Martí Noticias.
El equipo de Radio Martí Noticias a las 12, conformado por Juan Pendaz en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción, Carmen Stiggers y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto.